todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, hoy 17 de abril de este 2019, miércoles santo. Espero que estéis llevando una buena Semana Santa. Si tenéis oportunidad de disfrutarla entera, no sé si decir de vacaciones, días libres, pues genial. Y si no, si tenéis estos días de fiesta, pues espero que los aprovechéis. El que tenga la oportunidad de salir, enhorabuena para él, no es nuestro caso. Ya que estaremos aquí estos días y por lo tanto realizaremos de forma absolutamente normal las dos ediciones semanales de La Mirada Negra, o en la medida de lo posible, porque también es verdad que son días en los que igual cuesta más encontrar bandas, ¿no?, que para entrevistas, pero yo creo que no van a faltar, por lo menos hoy seguro. Y el sábado vamos a ver si podemos también cerrar alguna entrevista para seguir dando a conocer muchas y buenas propuestas musicales que llegan a nuestras manos. Vamos, que no es que nada nos ate a esto, que lo hacemos absolutamente por hobby. Ya me hubiera gustado tener la oportunidad de salir algunos días, pero bueno, no ha sido así. Y lo que sí que haré será tal vez tomármelo con un poquito más de respiro, un poquito más de relax, porque no he visto este fin de semana tampoco ningún concierto, vamos a decir, al que vaya a asistir. Así que por lo tanto, un poquito de reposo. Eso sí, no dejaremos de seguir escuchando música, que sigue llegando un montón de discos, a los que por supuesto iremos dando salida en la medida de lo posible en próximas ediciones del programa. Hoy van a ser dos las bandas entrevistadas. Estaremos charlando, si todo va como es debido, a través del teléfono con los valencianos 4-0, presentando su segundo trabajo discográfico, Abominable. Y también estaremos charlando con los catalanes Imperial Jade, que nos presentan On The Rise, sensacional obra de un hard rock, un rock duro, de un aroma muy setentero, muy clásico, muy añejo, llevado a cabo por una banda que con su debut ya nos dejó boquiabiertos y que vuelve a demostrar el nivel de calidad que posee y que no son flor de un día, sino que están aquí para quedarse y para seguir ofreciéndonos muy buena música con ese sentimiento revival. Hemos asistido desde la última vez que abandonamos los estudios de Zopimpa y Ratia a dos conciertos. En concreto vimos la visita de Avalanche presentando El Secreto en la Sala Santana 27 de Bilbao el pasado sábado día 13 de abril. Y un día después, el domingo, estuvimos viendo a Motor Zombies en la Sala Satélite T de Bilbao. Ambas crónicas caerán en estas dos próximas horas de Radio Rock, que ya comienzas a escuchar. Se agradece enormemente la escucha. Esperemos que esto tenga alguna repercusión en ti. Positiva, por supuesto. No queremos causar efectos secundarios negativos, sino solamente positivos, y que te sirva para algo este programa, que trata de difundir sobre todo nuestra música, que esto existe, que esto está muy vivo, que siga habiendo bandas que merecen un hueco, no ya en este programa, sino en muchos otros, y ojalá que a otro mayor nivel de difusión, y con la posibilidad de llegar a mucha más gente, pues también hubiera la cabida que se merecen muchas de estas propuestas. Por ejemplo, Motor Zombies, que son los que vamos a comenzar. Desde hace ya muchos años llevan mereciéndose, a mi modo de ver, una mayor repercusión por todo, por la estética que plantean, por el estilo de música que hacen, por ese psychobilly, ese rock, cierta reminiscencia punk también, rock muy clásico en cualquier caso, que perfectamente podría encajar, por ejemplo, en una Skena Rock Festival, ¿no? Por el estilo que ellos hacen. Pero bueno, de momento siguen currándose los garitos, las salas donde pueden tocar, después de una trayectoria que arrancara ya por el año 2005. Monster Rock and Roll era el disco que nos venían a presentar el pasado domingo en esa sesión Bermud del de Satélite T de Bilbao. Aunque yo me voy a quedar con el anterior, Están Vivos, que a mi modo de ver es una auténtica obra maestra dentro de este su estilo, vamos a decir, un estilo que añora los años 80, que añora esas películas de serie B, el cine de terror, y que ellos saben plasmar de una manera fabulosa, no solamente a nivel sonoro, sino también a nivel visual. Hay que verlos en directo para entenderlo plenamente, vamos, es a lo que me refiero, ¿no? Que hay que verlos en vivo para que sepas hasta dónde puede llegar realmente esta banda catalana. Vamos a arrancar con ellos. Me podía haber quedado con Nacido en los 80, que para mí es su grandísimo clásico, pero me voy a quedar con este Gremlins contra Critters, que fue una de las mejores canciones, yo creo, y sobre todo una en la cual el público respondió absolutamente ante la petición de la propia banda. Como digo, tienen otro trabajo que ya presentamos con entrevista a Dani, a su vocalista y guitarrista, pero me quedo con el anterior, Están Vivos, que además en su propio repertorio tiene tanta representación de temas que considero que algo significa, ¿no? Significa que es, por supuesto, una obra que queda ahí para la posteridad. Gremlins contra Critters. Escuchamos a Motor Zombies y enseguida te hablamos un poquito más de ese concierto.
Los encuentran en el establo, parecen aguacates, no son de pollo ni de pato. Me ha dicho una tipa que debo
podría montar una buena, ¿eh? ¿Os imagináis una pelea de Gremlins contra Critters? Las criaturas más hijas de puta, como así lo definía Dani Moreno, de la historia del cine. Pues aquí ellos las unen en una sola composición. Banda muy muy divertida, yo creo que con un estilo particular, no en cuanto tanto igual en cuanto a sonido, ¿no? Al final no deja de ser un psychobilly, un rock and roll muy clásico, con esa particularidad del contrabajo, ¿no? Que precisamente le da también un aroma, si cabe, más añejo. Pero es que si unimos lo que es la temática y lo que es la estética de la banda, le saben dar muchísimo juego para unos directos que son muy divertidos. Ya los discos lo son, porque si te paras a reparar un poquito en las letras y en la forma en la que ellos los hacen, al fin y al cabo, pues yo creo que son una banda muy disfrutable, y en directo ya con ese maquillaje que les caracteriza como zombies, más las imágenes que se proyectan en una pantalla. En esta ocasión venían con una pantalla detrás del escenario que iba proyectando imágenes precisamente de los temas que tratan en sus canciones, que suelen ser pues el cine más clásico, el cine de terror, esas imágenes, esos recuerdos fundamentalmente de aquellos años 80, como me gusta ese nacido en los 80 y como me gusta ese lema, que el presente es una estafa cultural. Los 80 molan más, desde luego, si miramos la gran pantalla o los grandes medios de comunicación. No cabe duda de que sí, hoy en día, si quieres encontrar algo a mi modo de ver con aquella calidad de, bueno, de esas series, de esas películas, de la cultura que había en los años 80 en definitiva, tal vez te lo tengas que buscar por ti mismo, y evidentemente no van a ser las mismas sensaciones, estamos en otra época. Ellos intentan vivir o revivir de alguna manera aquella época como resucitados, ¿no? de aquel tiempo, y la verdad que lo llevan al directo de una manera absolutamente fantástica. Una banda genuina, una banda única y una banda verdaderamente para pasártelo muy bien si tienes oportunidad de verles en directo. Sobre todo representación en su repertorio de los últimos tres trabajos, desde el regreso de Motor Zombies para acá, que ha marcado un poco la nueva etapa, y yo insisto, fundamentalmente también muchos temas de este Están Vivos. Yo no sé si incluso más, porque no me he parado a contarlo, pero no sé si incluso más del propio Monster Rock and Roll, que es el trabajo último que venían a presentarnos en definitiva, que tampoco está nada mal, ¿eh? Hay temas como el propio homónimo de la obra o Hell Hole Let's Go, con el cual rindieron un pequeño homenaje a Ramones, pero que lo llevan también a su terreno perfectamente. Pues también hubo ese tipo de temas que desde luego fueron jalonando un repertorio de aproximadamente una hora, donde no dieron tregua para nada, sino que sin descanso nos ofrecieron un buen puñado de canciones a eso del mediodía, en la hora del Dios Bermud, que es lo que venía a decir Dani también, que veníamos a rendir tributo al Dios Bermud en esta hora, donde ya no te libras tampoco de que coincida tu concierto con un partido de fútbol, era el caso, porque el Atleti jugaba en San Mamés a esa misma hora. Pese a ello, no es que hubiera una gran presencia de público en el Satélite T, pero el ambiente que se formó no estuvo nada mal para una sala que ha vuelto a colocar el escenario, o en este caso por lo menos, la banda actuó en donde antiguamente se colocaba el escenario, en la sala, vaya, que limita un poquito más el espacio para los músicos de lo que se venía haciendo últimamente. No sé si es algo ya definitivo o tal vez en este caso, bueno, para un cuarteto que podía tocar de manera apañada ahí arriba, pues han entendido que era suficiente. No sé si va a ser ya lo definitivo de ahora en adelante, pero evidentemente los músicos pues pierden un poquito de sitio para encontrarse más cómodos. Grandes para mí los Motor Zombies, desde ya hace bastantes años haciendo algo verdaderamente muy, pero que muy original. Seguimos cambiando completamente la onda del programa y vamos pues con otro concierto en el que estuvimos este pasado fin de semana.
Sustenta mi bastón, me
Pues ahí hemos escuchado El Peregrino, que se encuentra dentro del último trabajo de Avalanche, de Título El Secreto, el cual es el primer disco realmente desde el regreso del grupo con esos Avalanche All Star, que siguen manteniendo, vamos a decir, toda esa esencia, porque bueno, se ha marchado Magnus Rosen, pero ha entrado Dirk Slatter, o sea que por lo tanto, vamos a decir que sigue esa presencia internacional, también con Maite Rana en la batería, más luego auténticos musicazos tan grandes como Jorge Salán en la guitarra, como Manuel Ramil en el teclado, por supuesto también Alberto Rionda en la guitarra y luego Israel Ramos, que sigue en la voz. Acompañados venían los asturianos. Bueno, asturianos porque el grupo se sigue afincando allí, ¿no? Es de donde proceden. Pero ya vemos que tienen ya gente de diversas partes, ¿no? Del planeta. Venían acompañados por Seria, banda castellano-leonesa que nos presentaba Tierra, que fueron los que se encargaron de abrir la noche. No desaprovecharon la oportunidad de al menos llegar a más público. La verdad que poco tiempo tuvieron, apenas 5 temas yo creo que nos pudieron interpretar de ese debut discográfico, donde dejaron sobrada constancia del talento, de la clase y de la elegancia que posee este grupo de metal sinfónico, con mucha melodía y con una vocalista que verdaderamente borda ese trabajo, y es a nivel visual también un elemento importante para el grupo, para plasmar, insisto, en definitiva, ese punto de vista tan elegante, tan solvente, que le quieren dar a su metal sinfónico sin enrevesamientos, vamos, bien tocado, bien ejecutado, se nota que hay buenos músicos en la banda, pero dando prioridad absoluta a grandes estribillos y a grandes melodías. Nocturnia, nos sorprendieron en esta ocasión ya presentando temas de lo que será La Tempestad, un inminente nuevo trabajo discográfico. Yo no me esperaba tantos temas, creo que fueron unos cuantos los que por lo menos creo que van a formar parte de ese trabajo discográfico. Uno va a sonar a continuación. Puede ser la consolidación definitiva de la banda junto a Alberto Simón como vocalista, que ya sabéis, entró en su día sustituyendo a Rafa Blas. Nos dejaron un gran trabajo como Tierra de Cobardes. Yo hubiera preferido casi que todavía le hicieran... Hubo un tema como Alza los puños, que a mi modo de ver fue de lo mejor de la descarga, pero hubiera preferido que incluso hubiera más temas todavía de ese disco, pero le dieron mucha prioridad a esta nueva etapa y a ese próximo inminente trabajo discográfico que ya prácticamente presentaban en esta ocasión en Bilbao. Hace tiempo suspendieron una gira donde sí estarían presentando el anterior trabajo discográfico. Nos quitamos un poquito esa espinita de una banda que hace yo ya bastantes años, con una formación diferente, pues pude ver en esta misma sala, lo que no recuerdo es con quién, pero hace ya bastante tiempo que pasaron por aquí, y no es una banda fácil de ver por nuestra zona, así que se agradece este tipo de visitas, que se aprovecharon, no contaron con un gran sonido, pero pudimos por lo menos disfrutar de los toledanos, que son una banda de heavy power metal con verdadero nivel, con esas letras en castellano, muy bien llevada en todos los aspectos por parte de cada uno de sus componentes. Y luego llegarían Avalanche, ahora ya apostando por nuevos temas después de lo que puede suponer un regreso, el impacto de la noticia de que hay músicos de verdadero nivelazo en la formación. Ahora toca algo que igual es más complicado, que es continuar precisamente... Con esa andadura, ¿no? Que en su día creó mucha expectación, y ahora ya hay que, ya no vale regrabar otro disco, ¿no? Ahora hay que ya presentar nuevos temas, y vaya si los presentaron, porque El Secreto copó la práctica totalidad del repertorio, o buena parte, ¿no? No sé si decir la práctica totalidad, pero 3/4 partes prácticamente fueron para él, dentro de una actuación de prácticamente 2 horas de concierto, que yo tengo que decir que hay en parte, creo que le falta cierto dinamismo en algún momento a la banda, y excesivos parones. Luego también hay espacio para solos prácticamente de cada uno de los músicos. Jorge Salán tiene su solo de guitarra. Yo recuerdo que en Antojo de un Dios se marcaba un pedazo de solo tremendo en la anterior gira. Y luego había unos solos también con Rionda en aquella ocasión, recuerdo. En este caso hay un solo simplemente para él, que yo creo que ya con lo que demuestran los propios temas, creo que es más que suficiente, ¿no? Y tal vez se lo podían ahorrar para que la actuación no diera esa sensación de que se para bastante, ¿no? Porque el de Maite Rana sí me parece imprescindible. Si hay oportunidad de ver un solo de Maite Rana, pues está muy bien que se meta, porque el tío sigue siendo una auténtica bestia. Se llevó una de las grandes ovaciones. También hay solo debajo de Dirk Slater, igual todo eso acaba conllevando que la actuación no acabe de cobrar brío. Y luego, por otra parte, se han metido algunas baladas nuevas de este nuevo disco. Se quedan fuera Vientos del Sur, se queda fuera Antojo de un Dios. y tal vez no consiga la misma emoción, a mi modo de ver, para el público, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los nuevos temas ya se cantaron por parte de la concurrencia, y también es verdad que no faltaron pues Saná, Lucero, Torquemada en la parte final del programa, y algún tema más que recoge y recuerda otros trabajos de la formación de la ya pues veterana banda asturiana, que en su día nos dejó grandes recuerdos, tan grandes que yo tengo que decir que cuando sigo escuchando Torquemada, pues uno se acuerda, ¿no? Torquemada, Saná, se acuerda de aquellos años en Bilbo Rock, con por lo menos en dos ocasiones con lleno absoluto, en un momento en que el heavy metal parecía que volvía a resurgir, luego sin embargo ya sabéis que la banda se rompió y bueno, y en definitiva hubo cambios, les costó luego tal vez retomar el vuelo, luego llegó Alquimia también, que sigue habiendo algún guiño para Alquimia, y es algo que me parece un detalle importante, que casi siempre hay algún pequeño guiño, algún pequeño retazo de algo que no deja de ser, no voy a decir Avalanche, ¿no? Pero al final lleva el sello de Alberto Rionda, y no en vano Alberto Rionda estaba ahí, Israel Ramos también, ¿no? Y luego en el concierto de Bilbao una sorpresa, que fue que volvieron a tocar al final de la actuación El Peregrino, diciendo que iban a recopilar las imágenes para un futuro videoclip, y que bueno, fue un auténtico regalazo que no nos lo esperábamos, y que por eso me ha hecho decantarme por pincharlo hoy aquí para vosotros. La verdad que un bonito detalle, no sé si solamente se contará con imágenes de Bilbao o habrá demás lugares, ¿no? Para ese próximo videoclip, pero así nos lo dijo un Alberto Rionda, que en esta ocasión cogió el micro más de una oportunidad, algo no muy habitual por parte del músico, que normalmente tiene ese semblante serio en la guitarra, siempre ejecuta muy bien, siempre lleva muy bien a la banda, no tiene ningún problema en esta ocasión en ceder protagonismo a los magníficos músicos que le acompañan. Vamos, es que de hecho el único que no tiene, vamos a decir, un solo aparte es él. En la anterior gira empezaba con un solo de guitarra suyo prácticamente, que era lo que arrancaba el concierto, y en esta ocasión pues no es así, se lleva todo de otra manera. Así que bueno, pues ya digo, buena actuación, larga, generosa, pero también es verdad que en parte yo creo que le falta, no sé, algo, ¿no? Esa chispa, esa capacidad de dinamizar un poquito más la actuación, ¿no? De que se nota que hay más continuidad. Hay momentos que se pueden hacer un poco más densos, por lo menos, a mi modo de ver, porque no en vano, además las canciones hay que reconocer que independientemente de la época, te puedo recordar un poco más a la época de Ramón Laje, por ejemplo, este último trabajo discográfico, pero es que el sello que llevan es bastante, no voy a decir que se repitan, pero bastante similar, ¿no? La forma de componer de Alberto Rionda yo creo que lo dejó claro desde los primeros trabajos de Avalanche, y con sus diferentes variantes, pero ha seguido manteniéndolo completamente, ¿no? Y entonces cuando no se da bueno, pues un poquito más de ritmo a la actuación, a veces puede conllevar que haya ciertos momentos de una mayor densidad. Es por lo menos la crítica que yo le hago a lo que es esta actuación que pudimos ver en Bilbao de Avalanche, que contaron con una presencia de público, yo no sé si algo menor, igual que en la anterior oportunidad que le vimos en Santana 27, en torno a 400 personas tal vez en la Santana 27 de Bilbao. Bueno, pues ahí queda esta crónica, que próximamente la leeréis por escrito en lamiradanegra.es, si queréis. Si no, pues bueno, yo plasmo un poquito aquí las sensaciones que me siguen quedando de ese concierto. Y como he dicho, vamos a pinchar este nuevo tema de Nocturnia, que cayó en el repertorio de Bilbao, este Cenizas, que estará dentro de La Tempestad, próximo trabajo de la banda de Toledo, que por cierto en este tema cuentan aquí en el estudio con la colaboración del propio Alberto Rionda. Adelantamos el nuevo trabajo de Nocturnia, La Tempestad.
Miro la tierra y me siento perdido. Todo ha cambiado, me encuentro vacío. Suena apagado, aliento dormido. Grita silencio, que vuelvas conmigo. Luces que destellan apagadas. Besos que ya no me dicen nada. We'll be right back.
Bueno, pues ahí tenéis cómo se factura este fantástico heavy metal por parte de 4 bajo cero, banda valenciana, que ya nos sorprendió con su debut como primer disco, aunque venían ya con una demo anterior, pero Antihéroe fue lo primero que editaron ya como primer largo, y que un tiempo después continúan por esa misma línea, facturando un heavy metal de corte muy tradicional, perfectamente llevado a cabo, como habéis podido apreciar, con este abominable, este nuevo disco, donde se encuentran temazos como es Estrella Inmortal. Yo creo que si os gusta este estilo de música, directo con melodía, con ese filo que a veces va un poquito a medias entre lo que es el heavy metal y el hard rock, algo muy habitual en los años 80, luego parece que todo se ha ido como separando un poquito más, pero ellos siguen manteniendo esa pureza de una manera absolutamente fantástica para, yo considero, poder saciar las ansias de cualquier seguidor de ese estilo, ¿no? De ese estilo con esas esencias de aquellos fantásticos años. Así que yo creo que tenían que pasarse por aquí por nuestros micrófonos, y lo van a hacer a través del teléfono, porque tenemos a la banda al completo al otro lado de la línea telefónica. Bueno, pues saludos a todos, a Gonzalo, Iñaki, Manuel y Rebeca. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, Antonio. Buenas.
Bueno,
estamos todos reunidos.
He dicho bien los nombres, ¿no?
No.
Vaya.
Simplemente matizar una cosa.
¿Que ha habido algún cambio?
Sí, exacto. Vale. Hemos cambiado bajista y ahora es Andrea.
Hola, muy buena.
O sea, que Andrea, ya estáis 50-50 entonces, ¿no? Entre miembros masculinos y femeninos.
No. Andreas es alemán.
Ah, Andreas. Vale. No me había entendido Andrea.
No.
Vale.
Es lo que tiene manos libres.
Vale, perfecto. Pues fíjate que una de las preguntas que tenía pensada era deciros si había habido estabilidad en la banda. Pero ya veo que no, ¿no? Que después de la grabación del disco, no sé si ese cambio que yo, pues bueno, me lo he saltado un poquito, no sé si lleváis mucho tiempo con él en la formación o si se ha producido de manera reciente.
Pues esto fue en octubre, fue cuando nos quedamos sin bajista. Y Andreas apareció en diciembre, si no recuerdo mal.
Uh-huh.
Y a partir, digamos, de febrero ha sido cuando se ha quedado en la banda. Y ahora es cuando estamos empezando, pues, digamos, a empezar a rodar. Pues lo que lleva toda cualquier banda, de hacer ensayos, preparar directos, empezar a buscar conciertos por ahí.
Sí.
Y empezar, digamos, a afianzar, pues eso, estar otra vez en bloque los 4 de nuevo.
¿Cómo se ha afrontado el momento? Porque siempre es delicado, ¿no? Cuando hay cambios en una formación. Es algo demasiado habitual, por desgracia, en las bandas. Yo creo que ya todos estáis un poquito acostumbrados, pero lo suyo siempre es un poco que haya estabilidad, ¿no?
Por un lado, delicado, pero por otro lado, desgraciadamente o afortunadamente, acostumbrado, si te explico. Porque resulta que en lo que respecta a la formación de 4 bajo cero seguimos siendo los mismos, es decir, Rebeca, Gonzalo y yo, uh-huh. Como formación original, y han pasado con Andrea, si no recuerdo mal, es el cuarto bajista que tenemos. Uh-huh. Desde nuestra primera maqueta hasta nuestro segundo álbum han pasado pues 4 bajistas, sin contar que Andreas no ha formado parte de la grabación, pero sí que va a hacer la gira.
¿Y se ha atrevido Andreas a entrar en la banda después de los antecedentes que hay? ¿Qué le hacéis a los bajistas?
Sí, o sea, por lo tanto, delicado, ¿por qué? Porque bueno, porque con Manuel ya llevábamos bastante tiempo, es el bajista con el cual grabamos los 2 discos, tanto Antihéroe como Abominable.
Sí.
Entonces, pues claro, nuestra relación personal pues está bastante afianzada. Después también somos amigos personales y llevamos muchos años dentro de lo que es el rollo del rock. Y claro, pues por ese aspecto delicado, pero acostumbrados a este tipo de cambios. Así que, pues bueno, lo hemos podido afrontar, pues la verdad es que desde los 2 puntos de vista, pero finalmente, pues bien, porque aquí tenemos a Andreas.
Uh-huh.
Y estamos preparados ya para volver de nuevo a la carretera con muchísimas ganas.
Para el rock and roll, ¿no? Y vamos, que no es que peguéis a los bajistas ni nada.
No damos golpes bajos. Siempre ha sido por circunstancias de o bien personales, o bien de estudios, o bien de trabajo, siempre ha sido cosas así.
Uh-huh. Bueno, pues Abominable es un disco por el cual hay que daros la enhorabuena, porque yo creo que afianza lo que ya escuchamos en Antihéroe, ¿no? Sois una banda que el estilo lo tenéis muy definido, pero siempre cabe el hecho de afianzarlo, de asentarlo, de hacerlo más sólido, y yo considero que es lo que habéis hecho con respecto del primer disco al segundo, a este segundo Abominable.
Pues empezando por la composición, ahí es donde yo creo que más se plasma la diferencia de un disco al otro, y por supuesto continuado por el cambio de producción, un cambio de estudio de grabación.
Uh-huh.
Entonces han sido todo una combinación de varios factores en los cuales pues yo creo que, si no mejor, es diferente. Hay gente como todo, hay gustos para todos, que hay gente que le gusta más Antihéroe, otros que le gusta más Abominable. Nosotros estamos muy contentos con Abominable y desde luego lo estamos disfrutando muchísimo, y ahora lo que queremos es pues eso, que la gente lo disfrute también en la carretera, en los escenarios, y que si ya por sí el disco les pueda gustar en sus casas escuchándolo, que en, sobre el escenario todavía les pueda transmitir mucho más.
¿El cambio de estudio se debe a que tomasteis, no sé, si alguna nota de lo que hicisteis en el primer disco y queríais precisamente cambiar algo, o cómo surge un poco ese cambio, ¿no? Porque a veces cuando las cosas salen bien, y en principio el primer disco como que salió bien, lo normal suele ser repetir, ¿no? Vosotros habéis buscado un poco algo distinto, ¿no?
Sí, nosotros en el primer disco quedamos muy contentos, la verdad, para lo que era calidad y precio, no, estábamos muy contentos con el resultado. Pero contábamos, digamos, con mejores medios para este segundo disco y queríamos buscar algo más. Digamos que las cosas a lo mejor que, o los pequeños errores que veíamos en el primero, pues queríamos, digamos, no cometerlos en el segundo. Y sí que tuvimos más tiempo quizás pues para buscar un estudio más tranquilamente. Los temas, digamos, hacer nuestra pequeña preproducción nosotros mismos en el local, y sobre todo eso, el cambiar de estudio, pues vimos que ahí pues podía funcionar mejor, y de hecho estamos muy contentos con el resultado del disco.
Tampoco
se consiguió lo que nosotros creo que pretendíamos.
Tampoco habéis salido de Valencia, ¿no? No hace falta irse a unos estudios por ahí muy lejos para sacar un buen resultado, ¿verdad?
No, nos hemos quedado en Valencia, la verdad, y bastante cerca de casa. No es que nosotros nos neguemos a salir fuera a grabar o a buscar un estudio en otro sitio, pero apareció este chaval que escuchamos los trabajos que ya había hecho a gente y nos gustó, nos interesamos y nada, contactamos con él y así es como fue.
Facundo Novo, en los Novo Estudios de Picassent, que es con quien habéis trabajado. Bueno, hablamos de que la banda, vamos a decir, que evoluciona, que avanza, que ofrece algo diferente, pero también hay un detalle, es que hay un par de temas que habéis recuperado de la demo, ¿verdad? Que ahora mismo no recuerdo cuáles son, porque soy así de... tengo esta cabeza, ¿no? Pero sí que sé que hay un par de temas que se han recuperado, ¿verdad? De la primera demo.
Localizados y Aquí te espero. Uh-huh. Estos son los que grabamos en nuestra primera demo. Digamos que en la primera demo son cuatro temas, ¿no? Uh-huh. Dos formaron parte del primer álbum de Antihéroe y dos formaron parte... Los otros dos restantes se incluyeron en Abominable. Pero cuando digo incluir, significa que forman parte del disco, pero se han vuelto a grabar en ambos casos. No es que se han pinchado y como si formaran parte del setlist del disco, sino que se han vuelto a grabar con muchos más matices y distinto.
Eso es.
Son temas que realmente nosotros nunca hemos quitado del repertorio porque hemos considerado que debían formar parte porque tenían la calidad suficiente, ¿no?, para estar ahí. Entonces dijimos, ¿por qué no grabarlos, digamos, ya no como demo, sino como disco y bien grabado con su tiempo necesario y su preparación? Y así, y esa fue la decisión que tomamos, tanto en los dos primeros que hicimos en Antihéroe, como en estos dos de Abominable.
¿Y se le ha cambiado mucho con respecto a lo que fue la primera... No la grabación, ¿no?, que la grabación evidentemente ahora la habréis llevado mucho mejor, sino la primera composición, ¿no? Porque los músicos siempre le vais dando un poquito la vuelta, ¿no?, a los temas, vais viendo los errores o simplemente evolucionando como músicos, ¿no?, y veis que hay cosas que se pueden mejorar. ¿Se ha cambiado mucho?
Quizás en Localizados podemos decir que sí, es la que más ha sufrido modificaciones, pero el resto no, o sea... No es que digamos que se han mantenido originalmente porque era la intención, sino porque nos sonaban bien desde el principio así, algún detallito, alguna cosita, es decir, simplemente a la hora de ejecutarla tampoco la vas a tocar igual después de 4 años o 3 años grabado anteriormente, pues aunque quieras hacerlo igual no te va a salir igual, solo eso, pero no, salvo Localizados, el resto se ha mantenido igual.
También es verdad que sois una banda que dentro de lo que ofrecéis está claro que queréis manteneros fieles a un estilo de heavy metal muy puro, ¿no? Es algo que yo entiendo porque, por lo que percibo, se sale de forma natural, ¿no? Pero también es verdad que al final las influencias que uno acaba adquiriendo con el paso del tiempo pues van siendo diversas, ¿no? Es decir, seguro que algo de rock, de metal progresivo también escucháis y al final podría salir, ¿no?, por algún lado. ¿Llegáis a tener que cortar un poco en algún momento ciertas ideas que igual decís, bueno, esto no entra dentro de 4-0?
Exactamente como tú acabas de decirlo. Muchas veces, alguna vez sucede, ¿no?, de que traemos una canción o lo que sea y estamos en el local y a lo mejor empezamos y decimos, ostras, esto parece que se queda un poco fuera de lo que es 4-0 en sí, y lo descartamos, o a lo mejor un trozo de esa canción vale, otro trozo lo dejamos aparcado y quizás para otra nos sirve en otro momento. Pero sí que es verdad que a veces nos ha sucedido eso de decir, ostras, hasta aquí ya 4-0, esto parece que se queda fuera, vamos a dejarlo y ya aparecerá otro momento en el que podamos meterlo.
Sí. Lo que pasa es que hay que conseguir hacer un estilo que está muy bien, que vaya en esta línea, porque sigue habiendo muchos apasionados, yo me incluyo, entre los que me puede gustar cosas nuevas también, pero me sigue gustando cuando una banda hace algo que, vamos a decir, se queda en un estilo mucho más puro. Pero claro, también hay que entender que como músicos, que tampoco os limite, ¿no?, en cierta manera, el hecho de que queráis plasmar un estilo de puro heavy metal, ¿no?, que ya sigue habiendo bandas que lo hacen, pero ya es menos habitual que antes. De hecho, casi ya lo original va a ser hacer algo así, ¿no?, como lo que hacéis vosotros.
Pues mira, podría ser, tienes razón, sí. Tal y como están las tendencias, y eso obviamente estás tú muy puesto con todos los grupos que te llegarán diariamente y con todo lo que escuchas, pero si es así, pues mira, bienvenido es.
Hay de todo, pero cada vez es más raro, ¿no?, que haya una banda, vamos a decir, que se quede, no voy a decir anclada, ¿no?, pero que se quede dentro de unos derroteros tan concretos, ¿no?, como los vuestros.
Exacto. Nosotros lo que pretendemos es, como tú has dicho, es aunque no lo que lo, si lo queremos evitar, pero no se puede disimular. Es decir, las influencias que siempre hemos tenido, bien de los grupos de los 70, de los 80, pero con un sonido pues actualizado, tampoco que suene demasiado pureta, ¿sabes? A ver si yo creo que sonamos a ese estilo que tú estás comentando, pero digamos fresco, es decir, que no te suene demasiado retro, ¿sabes?
Al final no deja de ser un disco grabado en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que ya con eso tiene bastante. Ahora, si esto lo metemos, lo hubiera grabado en los 80, no me cabe duda de que hubiera entrado perfectamente en aquella época, ¿eh?
Sí, no, claro, aparte que nosotros súper orgullosos y contentos de que se nos referencie con ese estilo y en esos años, porque al fin y al cabo es lo que nos gusta, lo que escuchamos, y por qué no decirlo, también es nuestra intención.
Claro que sí, y además que hay público para todo, ¿eh?, porque sigue habiendo un público que yo creo que demanda este estilo de música. Por desgracia igual no vamos a llegar a los niveles mayoritarios que se llegó en su día, bueno, que todo puede dar muchas vueltas, que hoy en día hay bandas mismamente, pues sobre todo el revival de grupos de setenteros, por ejemplo, sí que están arrastrando muchísimo público, igual le vuelve a tocar un poco a lo que vosotros hacéis, ¿no? Pero ¿cómo veis un poco ese panorama de llegar al público, ¿no?, con el estilo que facturáis?
A ver, pues ahora te toca aquí.
Bueno, nosotros tampoco nos hemos planteado nunca el decir tenemos que llegar a tanta gente, a más o menos. Simplemente nos dedicamos a componer, intentar hacer buenos temas. Y bueno, la gente ya será la que decida si le apetece escuchar, ir al concierto o seguir, digamos, al grupo. Uh-huh. Eso ya, digamos, depende siempre un poco, está en manos un poco del público.
Uh-huh. No existe la presión de tener que alcanzar unas cifras. Además, sois gente, la banda lleva desde 2013, pero sois gente que lleváis en la música muchos más años, ¿no? Y tal vez eso da una perspectiva ya, no es como cuando te viene una banda de chicos jóvenes que a veces dices, madre mía, estos parece que se quieren comer el mundo y no saben un poco cómo está el panorama, ¿no? Vosotros ya lo habíais palpado un poquito antes, ¿no? ¿No tenéis esa presión de decir, hay que llegar a unas cifras, hay que llegar a un número de público, hay que llegar a unas ventas para que esto continúe adelante, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, cada uno ha tocado en diferentes bandas, ya ha pasado, digamos, por esos inicios, ¿no?, de tocar aquí, allá. Por ejemplo, Andreas, que viene a tocar a lo mejor tanto para gente, para 100 personas como para incluso 2.000 personas, es una cosa que hemos hablado entre nosotros y no tenemos esa pretensión de decir, tenemos que tocar, una exigencia, ¿no?, de tocar para un mínimo de personas o tenemos que llegar aquí y llegar allá, no.
No, somos conscientes de lo que hay, lo que queremos y ya está.
Bueno, vosotros también habéis tenido alguna oportunidad igual de no sé si telonear alguna banda o alguno de esas oportunidades que mucha gente quiere, ¿no?, de tener, de presentarse ante un gran número de público.
Sí, no, hemos tenido la opción de poder telonear, como tú dices, a alguna banda, a algún grupo. Uh-huh. Y
bueno, lo hemos hecho, sí, al final
hemos tocado en un festival.
Sí, hemos tocado con Leo Jiménez. Sí, tuvimos la oportunidad Raíz,
con Nat, bueno, sí. Incluso grupos que no tienen nada que ver con nosotros.
Correcto,
¿no? Sacato.
Sí, exacto. Después dos posibilidades que no se llevaron a cabo, pero por coincidencias no había disponibilidad de cartel, pero nos ofrecieron eso, pues también abrir con para Barón Rojo, para Obús, ¿sabes? Entonces, bueno, no se descarta, a ver si llegan más oportunidades, que nosotros encantados.
Eso es, porque todavía sigue siendo importante, ¿no?, llegar al público, aunque luego lo suyo es, por supuesto, que se valore ya lo que es lo que va siendo la trayectoria, ¿no?, de la banda, que ya son dos discos y que se aprecia, ¿no?, precisamente esa andadura, esa trayectoria, esa consolidación, como bien decimos, con un título como es el de Abominable, que si lo analizamos podría parecer que tiene hasta cierta ligazón con lo que es el título de Antihéroe, el anterior. yo no sé si tiene algo que ver o no, ¿no? Pero como que puede tener cierto parecido o cierto lazo. No sé si os habéis percatado o lo habéis hecho con alguna intención.
No, es que quiero decir, no es que sea una continuidad prevista, ¿no? Uh-huh. Pero nos gustaba, nos gustó mucho el nombre de Antihéroe y Abominable era como una continuidad, pero no tenía por qué ser, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, el título de este disco lo sacó Iñaki un día cenando. El próximo disco se va a llamar Abominable. Y no teníamos ni idea ni qué canciones ni nada. Vale, nos moló y dijimos, Abominable, perfecto. Sonaba bien, simplemente.
¿Tiene algo que ver con lo que puede ser, no sé si una temática general de los temas? Porque luego son muy variados, ¿eh? Hay temas críticos, hay temas más personales. Hay un poco de todo, ¿no? Pero también es verdad que se suele coger un tema que puede ser representativo de la obra, porque no olvidemos que también
vagones
ha sido...
Vagones de sangre, en este caso es Vagones de sangre.
Eso es, ¿no? Y también Vagones de sangre ha sido el videoclip, ¿verdad?
No, Abominable.
Abominable, eso es. No, vale. Pues era lo que iba a comentar, ¿no? Que Abominable fue también el videoclip, ¿no? Por eso digo que es como muy representativo, ¿no? De la obra, al final.
Sí, en este disco hay lo que tú bien dices... dos temas que hacen referencia a lo que es el título del disco, que es Abominable y Vagones de sangre, y lo demás pues es un poco de todo. Nosotros no nos encasillamos en hablar sobre una cosa en general ni en particular, sino un poquito de todo. Las canciones vienen como van fluyendo, ¿no? Sobre todo las letras y la intencionalidad.
Bueno, las letras no sé
la
si...
La música la marca mucho.
No sé si las letras corren a cargo de la vocalista, que hay, bueno, hay vocalistas como muy maniáticos, ¿no? Que dicen lo que escribo, o sea, lo que canto lo escribo yo, no escribo lo que me dan otros, o si no es así en este caso.
No, la mayoría de las letras sí que las hago yo, pero porque ninguno más quiere escribir.
Porque los demás no saben.
Me toca a mí por descarte.
Porque el resto no sabe, ¿no?
Hacemos todos un poquito.
Claro, por eso. Y aquí cada uno aporta todo lo que puede. Y nada, pero que bueno, que la composición de las letras es algo que queda abierto, cada uno puede hacerlo. En este caso... me quedo yo más con este papel, cada uno va haciendo una cosa en el grupo y nada, pero que tengo muchas ganas de que mis compañeros escriban letras.
Bueno, en el próximo disco sí que, Andrea, haremos un tema en alemán. Ahora, lo vas a pasar, Rebeca.
Bueno, lo cierto es que apostáis por el castellano, ¿no? Que también es importante porque, bueno, yo creo que es importante, siendo de donde sois, que se entienda lo que decís, ¿no? Cuando encima hay un mensaje, ¿no? Dentro de las canciones. Lo que pasa que esto es una pregunta como muy típica, que a veces tiene historia y a veces no, porque yo no soy nada maniático, a mí sí me gusta la música, me gusta y me da igual el idioma, ¿no? Pero ¿tiene algún trasfondo que o alguna hay alguna intencionalidad o hay alguna vamos a decir que lo tenéis completamente afianzado que 4/0 tiene que ser en castellano?
Mientras que cante, yo sí.
ha quedado claro.
No, porque yo, pues, claro, tiene una explicación, no es por imponerlo, es porque no, yo mi inglés es nefasto.
Bueno, se puede hacer alguna prueba, ¿eh?
No, mejor que no.
Hemos escuchado de todo, ¿eh? A vocalistas, además, como muy reconocidos, y luego se les nota el acento muchísimo, que se lo nota hasta yo, que mi inglés tampoco es muy bueno, y ya cuando nos miran de fuera ni te cuento, lo que han hecho gente como Doro, Megadeth, que no se me viene a la cabeza, o Rage, sí. En castellano, era como para hacérselo mirar.
No.
Pues eso, ya lo creo.
Para hacerlo mal o a medias, ni des ni tengas.
¿Cómo ponéis en común un poco las ideas, ¿no? Lo que es música y texto, ¿no? Porque las canciones no solo transmiten, porque puede haber una buena letra, si la música no va acorde y no ensalza esa temática, no sirve absolutamente para nada, ¿no? ¿Cómo lo enlazáis luego todo?
Nosotros lo que hacemos es primero hacer la música realmente. Traemos al local parte de la canción, ¿no? Que tengamos la idea o lo que sea, le vamos dando forma y al mismo tiempo sí que vamos sacando lo que es la melodía y la métrica de la voz. Uh-huh. Pero la vamos cantando a reu, en inglés.
Sí.
¿Sabes? Cantando como si supiéramos inglés realmente, pero no, metiendo ahí lo que sea. Y luego, cuando tenemos ya, digamos, la métrica totalmente acabada, entonces acoplamos la letra en castellano.
Uh-huh.
Lo hacemos así para que eso, porque sí que es verdad, ¿no? Que toda la gente lo dice, que suena mucho mejor la música en inglés, parece que llega mucho más fácil al oído y demás, ¿no? Pues entonces nosotros lo que hacemos es la métrica, respetarla en inglés, pero luego sí que la acoplamos desde la letra en castellano.
Claro, porque es mucho más amoldable normalmente el inglés que el castellano, que como suele tener más sílabas y es menos moldeable para las canciones, pero bueno, en vuestro caso yo creo que queda bastante bien. Está claro que no sois un grupo, vamos a decir, típico de... o si algo os falta del típico grupo de heavy metal de los 80, es ser un grupo también de baladas, ¿no? De meter una o dos baladas por disco. Os gusta... No sé si... No sé por qué hay risas por ahí, pero está claro que os gusta que suene duro, ¿no?
Sí.
No tenemos ninguna, sinceramente. Y nunca hemos hablado de decir... No vamos a meter nunca ninguna balada. No, nunca lo hemos dicho. Pero es que hasta la fecha, sinceramente, no ha surgido... Musicalmente no ha surgido ninguna balada, entonces...
No nos pone
la balada. Si algún día sale el tema, oye, pues lo meteremos.
Que se... Luego igual sacáis...
día de hoy, la verdad que no.
Nosotros como cantaba Manzano, duro y potente.
Bueno, pues ahí está el recuerdo también para Manzano, una influencia sin duda. Yo creo que para vosotros, ¿no? Una influencia tiene que ser sin duda, ¿no? Por el estilo que practicáis.
Claro, sí. Claro, por supuesto. De hecho, en la hace pues 2 años más o menos tocábamos un tema de Banzai, aunque no lo era cantado por Manzano, pero bueno, como formó parte de Banzai, pues ya que lo estabas comentando, en cuanto a tema de influencias y demás, sí.
Por el tema de que cantéis en castellano, ¿se os compara siempre con los grupos más de heavy metal estatales? O sé, porque al fin y al cabo no dejáis de tener también una influencia de la New Wave of British Heavy Metal, yo creo que muy grande, ¿no?
Claro.
¿Bebéis de las dos fuentes o estáis un poquito cansados también de las mismas referencias, vamos a decir, cuando una banda factura un estilo como el vuestro, que encima con vocalista femenina, pues suele ser santa? ¿Cómo lo veis?
A ver, pues Rebeca, eso te toca hablar.
Rebeca, cansada de que te compares, ¿no? Con...
Sí, bueno, quiero decir, tampoco hay muchas vocalistas femeninas con las que compararse aquí en España, sobre todo en todo el heavy metal. Pero bueno, para mí es un halago, evidentemente. Azucena solo va a haber una y solo habrá una. Y nada, yo intento hacer lo mejor que puedo las cosas. Es inevitable a veces que te comparen, porque siempre están las comparativas. A veces son odiosas, a veces son amadas, pero bueno, es un honor y es de agradecer, pero desde mi punto de vista, yo me pongo a su pena y me oigo yo cantar y no, yo personalmente no veo ninguna...
Y dices, yo canto mejor.
No, que va, absoluto. Ojalá yo algún día cantar como Azucena, ojalá.
Bueno,
ojalá, para mí ha sido una persona que he admirado muchísimo.
También es verdad que bueno, puedes tener referencias masculinas, ¿no? Que es lo que le ocurre, sobre todo en el estilo que hacéis vosotros, porque es que la verdad es que cuando se han incorporado las chicas, que por fortuna cada vez hay más, y no solo como vocalistas, ¿no? Sino cada vez hay más chicas dentro del mundo del rock y del heavy metal, pero sí que es verdad que cuando entran como vocalistas se puso como un poco de moda que siempre iban un poco al plano lírico, ¿no? Y claro, igual las referencias que tienes, más que femeninas, que puede ser Doro, puede ser, yo qué sé, las Vixen mismo, ¿no? También, o...
Sí, no, pero yo, mis referencias, por ejemplo, han sido siempre masculinas.
Claro.
A mí me gusta mucho Graham Bonnet, me ha gustado Dio, me ha gustado Jolene Turner. En fin, yo, mis referencias siempre han sido más masculinas que femeninas.
Uh-huh. Es que también, ¿qué remedio quedaba, no? Era lo que,
claro,
lo que...
quiero decir, para mí han sido las grandes voces que han marcado mi vida desde que empecé a escuchar música.
Uh-huh.
Entonces... ¿Te fijas también? Oye, pues voy a investigar a ver qué cantantes femeninas, tal, evidentemente. Pero que mis grandes referentes de decir, joder, siempre han sido vocalistas masculinos.
Sí, eso sí, también es, por una parte es lógico, ¿no? Sí. Bueno, ¿creéis que con dos discos tenéis, dentro de lo que es un estilo clásico, pero un sonido, vamos a decir un carácter, una personalidad que se puede hacer reconocible? Porque a mi modo de ver... Es con el segundo disco, cuando ya dices, coño, los empiezas a escuchar y dices, esto es 4-0, que creo que es importante, ¿no? ¿Creéis que lo habéis podido conseguir? Eso es algo que igual a vosotros no os corresponde decirlo. ¿Cómo lo veis desde dentro?
Tú lo has dicho, que quizá sea alguien, no sea nosotros a quien corresponda decirlo.
Uh-huh. Bueno, hablando también de los temas que hemos comentado antes, ¿no? Del videoclip, y que no sois un grupo de baladas, lo que da para ello es que cada uno de los temas tiene la fuerza de un potencial single, ¿no? Es una cosa que yo creo que está ahí, ¿no? Que casi cada uno de los temas tiene esa fuerza.
Sí, partimos, digamos, y por supuesto siempre desde con la más mayor humildad. Nosotros partimos de un mínimo de calidad por cada canción que componemos. Como bien decía Gonzalo, antes era relacionado con el tema del estilo que suene a 4-0 y pueden haber descartes, pero por supuesto hay muchísimos descartes porque partimos de un mínimo de calidad, y si para los cuatro no el tema no, realmente vemos que no es un tema completo, no lo metemos, o de hecho que lo desechamos o parcialmente podemos aprovechar partes de él para otras ideas. Pero sí, es decir, que cada tema tenga algo y que te enganche, que te guste. Uh-huh. Que no sean las típicas canciones para entendernos de relleno, que digas, ostras, te pones un disco y tienes 12 temas de los cuales 6 son buenos y 6 no los quieres ni escuchar.
Y una vez que se desecha, vamos a decir, de por vida, ¿o queda ahí? Porque teniendo en cuenta que todavía recuperáis temas de la demo, por ejemplo, yo digo, bueno, a estos chicos les gusta todo lo que componen, ya había pensado. Hay cosas que no, hay cosas que igual ya quedan fuera y definitivamente se van, o tenéis mucho, vamos a decir, muchas ideas por ahí guardadas.
Sí, nosotros desechar nos referimos a lo mejor a la canción en sí, ¿no? Cuando lo desechamos a lo mejor para la canción que estamos tratando de componer. Pero yo, por ejemplo, en el móvil tengo grabaciones desde el 2014, creo que es. Uh-huh. O sea, quiero decir, hay cosas ahí grabadas que de vez en cuando pues te pones a revisar, vamos a ver estas grabaciones. A lo mejor tienes ahí 30 o 40 grabaciones y a lo mejor un trozo que te falta para otra canción que estás componiendo nueva te encaja perfectamente un trozo de hace 3 o 4 años.
Bueno, pero un momento... Pero,
esto va dentro de armonía, voy a probarlo y mira, y ahí haces el arreglo.
En un momento dado, si os viene una compañía con una pasta gansa y os dice, oye, quiero un disco en 3 meses, ¿lo podríais grabar?
Grabar, sí, pero no sé si si podríamos componerlo tan rápido, ¿eh? No somos nosotros tan rápido, la verdad. Yo admiro a la gente esa que dice, yo en un año me saco 40 canciones. Ostras, pues a nosotros nos cuesta bastante más, sinceramente.
También es cierto que esos 40 canciones habrá que oírlas después, ¿sabes? También, ¿eh? Porque he escuchado por ahí estos discos que lo que hablábamos antes de larga duración, que dices, mira, si lo acortas en un tercio de lo que dura, creo que mejor.
Bueno, poco a poco voy haciendo las cosas con buena letra, como las vais haciendo, ¿no? Que hace ya un año, como decimos, que se salió este disco, más de un año. ¿Está avanzado lo que podría ser un próximo disco o vamos a decir que todavía hay que disfrutar de los directos que podáis dar presentando Abominable?
Mira, sinceramente, avanzado, digamos, avanzado, como que hemos tocado las canciones, digamos, hecho, digamos, una primera toma de contacto, y quiero decir, canciones para grabar un tercero, las hay ya. Lo que pasa es que, bien es cierto que el año pasado fue sacarlo el disco en marzo. Hicimos los 2 o 3 conciertos antes de verano, tuvimos que suspender 4 o 5 que teníamos previstos para después de verano por la marcha del bajista, y digamos es como si hubiéramos empezado, digamos, ahora otra vez ahora a seguir presentando, digamos, este Abominable. Entonces, material para hacer un tercero, claro que hay, ya lo tenemos incluso grabado en el móvil y algunas grabaciones que hemos hecho y demás. Pero lo que queremos es, digamos, dar primero a conocer este Abominable y luego, cuando ya tengamos un tiempo, pues sentarnos tranquilamente ya por el tercero.
Ni hay presión a día de hoy, ni tampoco hay capacidad para un mercado como el actual mercado discográfico de absorber discos también, vamos a decir, cada año, cada 2 años, ¿no? Hay que tomarlo con su tiempo, ¿no? Y disfrutar, por supuesto, del camino, que para eso, al fin y al cabo, se hace esto. Y de momento, ese camino que 4 bajo 0 va realizando, yo creo que lo va haciendo con mucha solidez, firmeza. Son 2 discos. Dicen que el tercero suele ser como muy clave en la carrera de las bandas, y si analizamos algunos grandes grupos de todos los tiempos, veremos que puede ser así. Así que bueno, pues yo creo que hasta ahí lo vais a llevar francamente muy bien, así que esperemos ese tercer disco que os ponga en un lugar mejor del que ya tenéis, ¿no? Porque la valoración, la verdad, que yo creo que está siendo buena, ¿no? No sé cómo lo valoráis dentro de, vamos a decir, de cómo está hoy en día un poco esta historia, ¿no? Que no hay ni apuesta por parte de los grandes medios, ni hay una industria, vamos a decir, que apueste verdaderamente por la música, y está todo como muy difuminado en un gran océano, ¿no? A pesar de que hay buenas bandas como vosotros, pero luego evidentemente cuesta llegar a ser ese grupo, ¿no? Masivo, ¿no? En cuanto a público, ¿no? Pero bueno, ¿cómo veis un poco ese reconocimiento, esa valoración que está haciendo la gente de vosotros?
Bueno, bien, nosotros las críticas que hemos leído, tanto en revistas o en medios y demás, nosotros las hemos visto bastante buenas, sinceramente. En alguna también nos anda un poquito de caña, pero bueno, es que eso es bueno también. Toda crítica constructiva es bueno, ¿no? No puedes siempre estar ahí recibiendo críticas buenas, no. De vez en cuando una mala que te den un poco de caña viene muy bien, la verdad.
Si la mala os pone mal, porque vamos a decir lo típico, ¿no? De no aportan nada, están anclados en el pasado. La verdad que es que en vuestro caso yo considero que lo que pretendéis hacer es este estilo. Entonces, por lo tanto, yo creo que el crítico tiene que entender eso, ¿no? Que lo que vosotros queréis plasmar es eso. No sé si aparte de eso os ha llegado alguna crítica, vamos a decir, negativa, que os haya sorprendido, de la que hayáis podido tomar nota y que no vaya por esa línea, ¿no? Porque yo me imagino que un poco la crítica que se podía hacer a 4 bajo 0 iría por ahí.
incluso, quiero decir, sí que es verdad que nos han llegado, la mayoría de valoraciones del disco han sido muy buenas, pero sí que es verdad que siempre hay ciertos medios que van muy a saco con las bandas, claro, que sacamos discos. Uh-huh. Incluso, quiero decir, hay, no ha sido tampoco tan crítico, ¿sabes? Uh-huh. Pero que vamos, uh-huh, que en consecuencia que ha sido todo bueno.
Sí, y son, nosotros, como bien decía Gonzalo, que si nos hacen críticas constructivas, eso es bueno, así claro, no te relajas, estás siempre con ganas de más, y al que le regalan los oídos continuamente, al final se lo cree. Nosotros no nos lo creemos, evidentemente, porque no nos podemos creer nada, y por supuesto que nosotros encajamos todo bien y agradecemos que esas críticas que nos llegan, con, por supuesto, con respeto, porque nos ayuden a mejorar y que lo que puedan escuchar otros oídos, a lo mejor nosotros no los escuchamos, y eso está muy bien.
Claro que sí, y sí que es cierto lo que tú has dicho, de que sí que vienen derivadas las críticas por lo que tú dices, que un poco un estilo anclado un, sí, poco en el pasado, tal, no sé qué, pero bueno, para nosotros eso es algo normal, que claro, no tenemos ningún problema. Y que nada, y que mola, que a veces que te metan caña, que hay que mejorar y todo lo que se puede, y que todo no tiene que ser bonito y precioso, porque no es así.
Eso es, pero el estilo que hacéis es el que hacéis, y eso, si queréis conservarlo, que por supuesto es un poco la señal de identidad de la banda, ahí sí que podéis decir que el que os critique, no sé, que critique lo que quiera, que la crítica vaya por otro lado, porque 4-0 yo entiendo que va con esta línea musical, ¿no?, que vosotros habéis plasmado en los dos discos, aunque, oye, no os voy a cerrar las puertas, que todo tiene una evolución, pero no os imagino haciendo metal industrial en el tercer disco.
¿Vale?
Pero ya digo, sobre todo también libertad para que, por supuesto, hagáis lo que os guste, lo que os apetezca, porque claro, esto, lo primero de todo, pues yo creo que tiene que ser una satisfacción personal, y eso yo estoy seguro que lo habéis ido consiguiendo con estos dos discos editados hasta la fecha. El último, este Abominable, que hoy hemos defendido y presentado un poquito más en profundidad hoy aquí en La Mirada Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer para terminar, y luego me elegís un tema del disco, para cerrar definitivamente la entrevista, que no sea Estrella Inmortal, que es con el que hemos empezado.
Vale, pues nada, que desde aquí te queremos dar las gracias. Y nada, que si cualquier oyente que haya oído la entrevista y oído las canciones quiere conseguir el CD, lo puedes hacer a través de nosotros, a través de Facebook, a través de nuestra página web www.4-0.com, o desde a través de correo electrónico 4-0@gmail.com. Y nada, enviamos el disco por 5 euros más gastos a cualquier punto de España. Y nada, que nos podéis seguir en redes sociales, uh-huh, como Instagram, Facebook, Twitter, y tenemos también descarga por Google Play, Napster, Spotify, en fin, todo un poquito.
Y recordad que es 4-0, 4 con número y 0 con Z. Uh-huh. La gente a veces está un poco despistada. Sí, porque hay otros grupos que uh-huh, tienen que se llaman igual, pero se escriben con C y no tiene nada que ver el estilo. Uh-huh. Si habría que añadir algo a la entrevista, como bien han hecho mis compañeros, nosotros, para los oyentes, agradecer la atención, la escucha, y sobre todo decirles de que estamos abiertos con muchísimas ganas de poder visitar en cada una de las ciudades donde nos puedan escuchar. Uh-huh. Queremos tocar lo que a nosotros realmente nos da la vida, nos motiva para poder seguir en esto, para poder componiendo y grabar un nuevo disco. Por lo tanto, estamos abiertos a cualquier propuesta fuera de nuestra ciudad, nosotros agradecidos de que puedan contar con nosotros, y desde aquí simplemente deciros que si queréis que 4-0 esté en vuestra ciudad, gustosamente estamos a vuestra disponibilidad para poder escuchar la propuesta que hagáis.
Pues perfecto, pues ojalá que haya oportunidad de que 4-0 visite muchísimas ciudades, y sobre todo que tenga muchísimo futuro y que lo vayamos compartiendo de vez en cuando aquí en La Mirada Negra, que no está nada mal. Ya os entrevistamos con el primer disco y me alegro mucho también de haberos hecho entrevista con este segundo Abominable. ¿Qué ponemos? ¿Qué tema os gustaría?
¿Sicario o Paz?
Sicario.
Venga, pues Sicario lo ponemos, y con él cerramos esta entrevista con los valencianos, 4-0. Bueno, pues hasta otra.
Muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Pues tremendo esto que hemos escuchado, lo nuevo de Misanthropy, los Maños, que tienen el nuevo disco en ciernes, se editará vía On Fire Records el próximo día 25 de abril, y ya tenemos este adelanto de Fallen, que es el tema que hemos escuchado del próximo Path of Ashes, que es como se titulará Path of Ashes, que es como se titulará el próximo trabajo discográfico de Misanthropy, banda que estará actuando en el próximo The Metal Fest días 27 y 28 de septiembre, recuerda, pues será uno de los grupos integrantes de ese fenomenal cartel que el festival se ha marcado para este presente año 2019. Otro adelanto, en este caso el de los vizcaínos Dormant, que nos presenta un tema que ya pertenecerá al próximo Abyss, un trabajo en el cual van a ofrecernos cuatro nuevas canciones, una a otro y dos temas regrabados de una banda que, no nos olvidemos, empezó su trayectoria allá por el año 1993. Sea of Threes es el título de este tema que nos sirve para anticipar un trabajo que nos llegará, si se cumple la fecha que nos vaticinan en la nota con la que nos hacen llegar este tema, en el próximo mes de mayo. Esto es lo nuevo de los vizcaínos Dormant. Pues hemos tenido este adelanto, Sea of Thieves, este adelanto de lo nuevo de Dormant, que llevará por título Abyss. Tema, por cierto, este mar de árboles, que está precisamente basado en el bosque conocido así, o más conocido como Bosque de los Suicidios, y cuya denominación real es Aokigahara, allá por tierras japonesas. Seguro que habéis oído más de una ocasión la historia. Pues ahí estaba, lo nuevo de Dormant. Y tenemos cartel del próximo Metal Fábrica en Astra, en Guernica, el próximo 3 de mayo, con los siguientes grupos: The Wizards, Nikech y Ordund. También estará pinchando música DJ Odola. Nos vamos a quedar dentro de ese cartel con Nikech, hace tiempo que no suenan con Frenético, su último trabajo discográfico, un pedazo de disco tremendo de metal de una calidad absolutamente fabulosa, y hoy me quiero acordar precisamente de él, debido a que, como digo, Nikech serán integrantes de ese próximo Metal Fábrica 3 de mayo en Guernica, en el centro Astra, junto a The Wizards y Ordun. Escuchamos a Nikech. Grandes bandas tenemos en Vizcaya, y Nikech es sin duda una de ellas el próximo 3 de mayo en Guernica, en ese próximo Metal Fábrica, con un gran cartel nuevamente. Vamos con los que serán los segundos invitados en el día de hoy, si todo va como es debido. Este programa sigue siendo en riguroso directo, ya lo sabéis, aunque luego nos podéis escuchar una gran mayoría en diferido a través del podcast, pero se hace en directo los sábados a la tarde, o sea, los miércoles, mejor dicho, de 6 a 8 de la tarde, y los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Así que siempre estamos un poco pendientes de eso, de que salga todo a su debido tiempo y en su debido momento. Así que vamos a ver si entablamos enseguida comunicación con la gente de Imperial Jade, que serán los segundos invitados en el día de hoy, presentando este auténtico discazo de rock de título On the Rise. Podría deciros que vienen de cualquier parte del mundo, yo que sé, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, no sé, cualquier parte del mundo, desde luego, donde tenemos normalmente la sensación de que nos llegan, y de hecho nos llegan, ¿no? Grandes bandas, pero son unos chicos que nos llegan desde Barcelona o desde Cataluña. También podríamos decir que son una banda de músicos experimentados, pero son una banda de jovencísimos músicos que ya nos dejaron boquiabiertos con Please Welcome. Y nos vuelven a dejar otra vez maravillados con On The Rise. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus miembros, concretamente a su guitarrista y teclista, Hugo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y la verdad que maravillado una vez más por el sensacional disco que os habéis marcado, por este On The Rise, por el cual os doy la enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, una continuación que no sé si ha habido cierta presión o no, ¿no? A la hora de superar, ¿no? O por lo menos igualar, ¿no? Lo que habíais hecho con Please Welcome, que dejó ya unas sensaciones tan grandes que luego, claro, supongo que a la hora de meterte en un estudio y decir, bueno, a ver ahora cómo conseguimos que se repitan las buenas críticas y todo lo conseguido, ¿eh? Porque más allá de críticas habéis conseguido girar, tocar, habéis conseguido mucha repercusión, ¿no? Y eso, yo no sé si es de cierta presión o no, porque al fin y al cabo esto también hay que disfrutarlo, ¿no?
Bueno, un poco de presión sí que había, porque además es lo que dice todo el mundo y todos los que entendéis sobre música y que escucháis música, todo el mundo nos decía, vale, habéis hecho un buen primer disco, pero las bandas normalmente tienen que sacar otro segundo buen disco para poder decir que van por buen camino, ¿no? Y entonces sí que había un poco esto de, bueno, lo que saquemos tenemos que sacarlo bien y que sea un trabajo profesional, pero presión no hubo, porque de hecho fue una evolución y el disco se fue componiendo con el tiempo. Pasaron 3 años desde Please Welcome, así que tuvimos muchísimo tiempo para ir cogiendo nuevas influencias y estudiando un poco más el sonido, lo que queríamos y tal. Así que realmente fue algo que surgió con bastante naturalidad y sin tener que machacarnos mucho en cuanto a presiones.
Uh-huh. ¿Os hubiera gustado que hubiera salido antes? ¿O tres
sí,
años?
Sí, sí, por supuesto, nos hubiera gustado que hubiera salido antes, pero bueno, también por un tema de logística, de dinero, de querer hacer las cosas bien y no sacar cualquier cosa, querer invertir en serio en el segundo disco, pues no pudo ser antes. Pero sí, realmente nosotros, joder, y esperamos que para el tercero no tardemos ni la mitad de lo que hemos tardado con este segundo.
Son canciones, de hecho, que ya, vamos a decir, cuando vosotros las editáis, cuando ya una vez se graba el disco, ¿llevaban mucho tiempo un poco en la recámara esperando salir?
No, la mayoría no, pero sí que había pues unas 4 o 5, casi la mitad, que sí que llevaban tiempo. Por ejemplo, hay temas como Glory Train, lo estábamos tocando un año después de sacar el primer disco, ¿sabes? Con lo cual ha estado 2 años ahí, como tú dices, en la recámara, ¿no? Sin ni siquiera estar grabada ni nada. Luego, Heatwave y Dance también los grabamos antes, que estos dos los grabamos en Musiclan Studios y los mezcló John Netty bueno, es un hombre que trabaja con Rival Sons, con Bon Jovi, con uh-huh. Buddy Guy, con muchísimos profesionales. Estos dos temas también los tuvimos grabados incluso como un año y medio guardados, ¿sabes? Que eso para nosotros, al menos para mí, es una cosa que lo comentábamos mucho, ¿no? Con el grupo de, joder, qué rabia, tío, tener este material y por cuestiones de que hay que hacerlo bien, que no se pueden sacar las cosas así al tuntún, pues lo vas guardando y al final es como, coño, esta música está para compartirla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues ahora ya está todo hecho, tú.
También es verdad que habéis tenido tiempo para componer a pesar de lo mucho que habéis tocado, ¿eh? Porque sí, os habéis marcado como 50 conciertos al año, más o menos, ¿no?
Pues por ahí van los tiros, más o menos, sí. La verdad es que no nos podemos quejar por esa banda. Y bueno, la verdad también que están saliendo algunos conciertos ya un poco más grandes, como en plan festivales, que eso para nosotros nos da una vida y una motivación enormes.
Por supuesto, porque a mí una cosa que no me sorprende es la crítica. Es decir, la crítica con Please Welcome fue muy buena, porque el disco así lo merecía, pero luego es más complicado conseguir tener una continuidad en conciertos, conseguir meterse en festivales. Eso sí que no lo, vamos, está casi reservado, ¿no? Y vosotros sí que,
sí,
vamos,
totalmente,
a decir que os habéis metido ahí, está francamente muy bien. Casi me ha sorprendido más eso que lo que son las críticas de yeah. Please Welcome. No sé en vuestro yeah. caso cómo lo habéis vivido.
Bueno, realmente es una pelea que no cesa, ¿no? Lo de, por ejemplo, los festivales, no es lo que dices, hay un circuito muy cerrado, la gente que ya está arriba pues siempre tienen un sitio reservado en la mayoría de festivales grandes de este estilo. Y entonces pues estamos ahí luchando para tener un poco más de visibilidad, que en nuestro género y en España cantando en inglés es algo que no es nada fácil. Pero bueno, parece que la gente está respondiendo, estamos teniendo, pues mira, como hoy mismo, entrevistas en medios, que de verdad que se agradece muchísimo, porque son estas pequeñas cosas las que nos van dando más visibilidad cada vez, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo lo importante que es tener continuidad tocando también, ¿eh? Porque mira que hay bandas que se acaban pudriendo un tanto en el local, y en vuestro caso, bueno, yo creo, yo ya os vi en directo y me pareció alucinante, supongo que la experiencia ganada en vivo también os habrá hecho crecer no solamente en el estudio, sino también en directo.
Sí, en directo la verdad es que no lo digo con toda la honestidad que se puede decir cuando te dices algo bueno a ti mismo, pero la verdad que ahora nos notamos mucho más tranquilos en directo, el show está mucho más estudiado. No sé, ahora uno de los últimos bolos que hicimos fue en Barcelona, en la Sala Bikini, que para nosotros era un bolo súper importante porque había una inversión detrás muy grande, presentábamos el disco en nuestra ciudad y la verdad que todo fue a pedir de boca. Uh-huh. O sea, la sala llena, tuvimos técnico de luces, yo creo que a la gente le pareció un show muy profesional. Y nosotros también lo notamos, claro.
Y bueno, en este disco afianzáis un sonido claramente deudor de, vamos a decir, la escuela setentera, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que a mí lo que me ha llamado la atención son un poco sensaciones contrapuestas, ¿no? Porque por un lado, me parece que es un disco muy variado. Please Welcome también era un trabajo bastante variado. Sin embargo, a la vez que, vamos a decir, tenéis ese abanico amplio dentro de una sensación un tanto revival, muy clásica, ¿no? Muy de los 70, pero también me parece que es más cohesionado. Es decir, Please Welcome me parecía que igual dejaba los temas un poquito más a la deriva, y en este caso sí que me parece que habéis dirigido mucho más hacia dónde queréis ya llevar vuestro sonido, ¿no? Y que se vaya afianzando dentro de unas influencias que evidentemente a todos nos viene a la cabeza, pues Zeppelin, bueno, los grandes de los 70, incluso más atrás en el tiempo, incluso algunos de los 60, pero dentro de eso que se reconozca Imperial Jade, ¿no? Creo que es lo que habéis conseguido en este disco, no sé si crees que lo defino bien o no.
Sí, un poco, supongo que te refieres a un poco también a encontrar un poco más nuestra identidad, ¿no?
Eso es.
Y sonido propio, porque como yo creo, vamos, que este segundo disco es mucho más variado dentro de que deja de ser muy coherente, como tú decías, ¿no? Uh-huh. Y no sé, cuando estábamos componiendo los temas decíamos, joder, nos va a quedar un disco de un tema de un estilo, otro de otro y no sé qué, pero al final con la producción, con todo, el orden de los temas también es importante, pues queda como una historia de principio a fin bien contada, ¿no? Con Please Welcome, lo que yo creo que es que realmente se diferencia de este disco es que ahí solo hay es un sonido concreto. Todos los temas pueden tener alguna variación de estilo y tal, pero ¿sabes qué quiero decir? La producción es tan solo un sonido, por ejemplo, en las guitarras, ¿no? Que es lo que concierne a mí y a Alex. Please Welcome tiene un par de sonidos de guitarra y en este hemos intentado experimentar mucho más con ese aspecto, ¿no? Hemos trabajado también las voces. Hemos intentado poner un poco más de nosotros y a lo mejor eso es lo que se nota, ¿no?
Uh-huh. Pues de luego que sí, que encaje perfectamente en un mismo disco, desde la parte más lisérgica hasta
claro.
hasta un tema más directo y más rockero y más jarroquero, ¿no? Y todo
claro.
Encaja dentro de...
Claro, al fin y al cabo, cuando nosotros miramos hacia atrás a las bandas que nos han marcado tanto, que escuchamos de toda la vida, las más grandes, como son, yo qué sé, los Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple incluso... Todas estas bandas al final no se cerraban a hacer un solo estilo. A lo mejor unas fueron al final reconocidas pues por ser las pioneras en el sonido de rock duro, etcétera, pero cuando escuchas toda la discografía completa encuentras de todo en cada disco. Y es un poco eso también lo que buscamos, el no cerrarnos a no, nosotros somos una banda de rock y solo tocamos rock. Pues si nos apetece hacer un tema que tenga aires de country, pues haremos un tema que tenga aires de country y cuando sea de blues, y no soul, intentar no abrirnos a todo lo que hay y pasarlo por nuestro filtro.
Lo que está claro es que vamos a decir que sois una banda del siglo XXI, porque al final esto se hace en el siglo XXI, pero todo nos lleva siempre a las sensaciones más añejas, ¿no? Que es un poco también la seña de identidad del grupo. Está claro que... No sé si os encajona o no, ¿no? Pero es hacia ahí, hacia donde va vuestro sonido.
Sí, al final también, claro, que nos encajona, pues a lo mejor un poco sí, pero tampoco nos preocupa mucho. Al final estamos haciendo canciones, estamos haciendo nuestra música, que hoy en día en este género está prácticamente todo inventado, pues nosotros hacemos nuestras cosas a nuestra manera y que surja lo que surja y es lo que vamos haciendo.
O igual os abre puertas, ¿eh? Porque si miramos un poco lo que es la historia y la evolución de la música, yo creo que la variedad que había en los grupos de aquellos años no la hay en la actualidad en bandas que hacen un metal más moderno, por ejemplo, o un rock más alternativo. Es verdad que nos remite a aquella esencia, pero dentro de aquello igual resulta que el abanico es más amplio que lo que podíais hacer si os metéis en estilos más contemporáneos.
Claro, también es verdad, es lo que te digo, ¿no? Un poco, pues, al final siempre es mejor que te recordemos a la música de los 60 y 70, por decir algo, que no que te recordemos a un grupo en concreto, porque entonces sí que te estás encasillando muchísimo, ¿sabes? Si tú escuchas un grupo y dices, coño, esto suena a AC/DC, pues seguramente tendrán un sonido muy limitado, y AC/DC molaban un montón, pero molaban un montón porque lo que hacían ellos, lo inventaron ellos y es su seña de identidad. Uh-huh. Entonces quizás sí que es totalmente bueno, ¿no?, que nos digas, pues no, me recuerda a la música de los 60 y 70, pero en términos genéricos, ¿no?
Uh-huh. Sí que tengo que decir que si hay una banda que a mí se me viene a la cabeza con vosotros, es Led Zeppelin, ¿no es la única?
Sí, a mucha gente realmente sí. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hasta un punto también, porque luego escucho canciones mías que, yo que sé, a veces lees una crónica y dicen este tema, pero bueno, es que al fin y al cabo eso es muy subjetivo también de cada uno, ¿no? Porque a veces lees una crítica y te dicen Heatwave suena a, yo que sé, a rock sureño, pues a mí personalmente no me suena a rock sureño, y a lo mejor a otra persona sí, ¿no? Pero al final es subjetivo de cada uno.
También tenéis esa parte de rock sureño,
sí,
blues...
Sí, por supuesto que sí, pero yo que sé, que si, por ejemplo, del disco me dijeras, dime un tema que suene a rock sureño, antes te diría Glory Train, por ejemplo, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué es eso? Es lo que te digo, al final cada uno ve las cosas como las ve él mismo y es totalmente subjetivo y está de puta madre de todas formas.
Bueno, y lo que ha sido la experiencia del estudio de un disco en comparación al otro, porque habéis repetido, antes me has mencionado a John Netty, que habéis trabajado con él, pero también habéis repetido con Gorka Dresbach, que ya grabasteis en el anterior.
Sí, bueno, es lo que te contaba. En un principio, cuando teníamos unos cuantos temas compuestos, quisimos grabar Heatwave y Dance para sacarlos como singles, al no tener tantos temas como un álbum. Pero las cosas se fueron retrasando en su salida y al final ya teníamos temas y dijimos, pues entramos a grabar, lo grabamos todo y sacamos un disco como Dios manda y tal. Entonces, Heatwave y Dance se grabaron en Musicland, que son unos pedazos de estudios que hay en Girona, cerca de Girona, que es donde han grabado, pues, Fito, yo qué sé, todo el mundo ha pasado por Musicland Studios. Uh-huh. Y esos temas se grabaron en analógico y se mandaron a John Netty, que hizo la mezcla, pues porque en ese momento estábamos a tope con Rival Sons, ¿no?, y queríamos buscar ese sonido que es entre clásico y moderno, ¿sabes?, que es muy especial, y el tío hizo un trabajo de puta madre y súper guay. Pero cuando fuimos a grabar los otros dos temas, pues preferimos hacerlo en nuestro estudio de toda la vida con Gorka, que ya nos grabó el primer disco y anteriormente nos había grabado un EP con Blackway, que es como nos llamábamos antes de ser sí. Imperial Jade. Y bueno, él lo que hizo básicamente fue utilizar como plantilla esos dos temas mezclados por John Netty y basar toda la mezcla y producción del disco un poco en ese estilo, ¿no? Y por eso también suena muy homogéneo la cosa, ¿no?
Y me has hablado antes de la grabación analógica, realmente todo el disco suena muy orgánico, ¿no? Muy,
sí,
muy, muy natural, algo que precisamente también nos lleva a años atrás, porque hoy en día cuando incluso una banda que practica vuestro estilo se mete en un estudio, suele ser habitual que claro, que suene más moderna, ¿no? Aquí las sensaciones son muy crudas, ¿no? Muy, muy naturales.
Sí, hay que bueno, es un poco lo que intentamos recrear también. Yo cuando escucho música valoro muchísimo el sonido orgánico de las cosas, ¿sabes? Que no estén pasadas por muchos filtros. Y yo en mi caso, por ejemplo, eso lo noto mucho, por ejemplo, en las baterías. Es un instrumento que a mí cuando ya me suena muy moderno, me puede parecer un muy buen tema, pero voy a decir, vale, es un temazo, pero la producción a mí no me gusta. Entonces sí que buscamos pues eso, ¿no? Sonar como suenan los instrumentos cuando los conectas a un ampli y suenan, o la batería en una sala, lo más orgánico posible.
Háblanos un poquito de lo que es el título de la obra, On the Rise. Habla un poco de vuestra, no sé si vosotros mismos, ¿no?, que os veis un poco subiendo o de qué...
On the Rise, pues, sí. Pues es gracioso porque realmente estábamos, que teníamos que sacar el disco... Y no sabíamos cómo titularlo. Y estábamos ahí en el estudio rayándonos con el nombre del disco. Y al final Alex cogió la tablet de Fran, que es donde teníamos las letras de todas las canciones, y movió así, deslizó para arriba en plan aleatorio, y lo primero que salió fue On the Rise, que es una frase, bueno, de una frase de la canción Lullaby in Blue. y dijo, ya está, tío, son de Rise. Y dijimos todos, coño, pues tampoco está tan mal, ¿no? Podría serlo. Y así se quedó, tío, on the Rise, en ascensión, ¿no?
Sí, eso es un poco, yo considero, como podéis veros también a vosotros mismos, ¿no?
Claro, claro, también es totalmente una referencia a lo que nos gustaría que nos pasara y un poco a lo que nos está pasando, ¿no? También ahora este disco, por ejemplo, ya ha salido pues en una discográfica internacional, uh-huh. ya las cosas están yendo un poco mejor, no nos cuesta tanto encontrar bolos y sí que realmente nos sentimos un poco pues como que la cosa está empezando a funcionar.
Habéis fichado por Epictronic,
Epictronic,
que ha publicado, con ellos se ha publicado el disco a nivel mundial, porque habéis editado en Estados Unidos, Canadá, en toda Europa, supongo, bueno, prácticamente,
y en Japón también,
aparte, por supuesto, en España, donde también estáis con Lengua Armada.
Con Lengua Armada, que es Nano, nuestro super hombre de la discográfica en España, que es una pasada y que ya con Please Welcome hizo un trabajo excelente y lo mismo con On The Rise.
¿Y con Epictronic cómo dais con ellos? ¿Es un poco también igual a través de Nano o cómo surge?
Pues contactaron ellos con nosotros, bueno, de hecho contactó un chico que trabaja con una subempresa de Epictronic, que él tiene un estudio en Italia y graba bandas para esta discográfica. Y el tío nos descubrió, le moló muchísimo, y cuando contactó con nosotros, el tío lo que quería era que fuéramos a grabar con él y ya luego pues entrar a la discográfica y todo el rollo. Lo que pasaba que nos llamó una semana antes de entrar a grabar al estudio, ¿no? O cuando justo empezábamos a grabar. Y entonces pues le dijimos, coño, pues para este disco no va a poder ser. Y al final el chico pues nos redirigió a la gente de la discográfica, que no le importó que nosotros ya tuviéramos el disco grabado, y seguimos con el trámite y de momento bien.
Uh-huh. Bueno, a nivel musical se nota que pienso yo desde fuera, ¿no?, que os entendéis muy bien entre los componentes de la banda. Está esa química, pues yo no sé si para, llegado un caso, un momento dado en directo, improvisar, alargar estos temas. Igual es una pregunta,
sí,
que
por supuesto.
Igual hasta yo hice esta pregunta con el anterior disco. Pero es que es lo que me da la sensación, ¿no? Sobre todo esas partes un poco más ambientales, atmosféricas, uh-huh. donde entra el teclado, por ejemplo, ¿no?, que tú te haces también cargo de ello, y da esa sensación de que hay como una simbiosis, un entendimiento que va un poco más allá de lo que incluso podemos escuchar solamente en estudio, ¿no? Que casi estas cosas, o las ideas que pueden formar las canciones, os pueden surgir casi de una propia improvisación, ¿no?, también.
Sí, 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 por supuesto. Nosotros nos gusta mucho tocar juntos y eso también es a veces como acaban saliendo riffs, o partes para canciones o lo que sea, ¿no? También algo que respecto a lo que hablábamos antes, ¿no?, de la naturalidad del sonido en las grabaciones, nosotros también procuramos para este disco, todos los temas tienen una sección que está grabada en directo tocando a la vez. Por ejemplo, pues como mínimo batería, bajo y una guitarra. Hay temas que, por ejemplo, era batería, bajo y las dos guitarras, ¿no? Y eso también le da mucha naturalidad al estar tocando en directo, al poder mirarse, al poder hacer cosas. Hay cosas en el disco, por ejemplo, en el tema Struck by Lightning, hay partes que están improvisadas y así es como salió esa vez, y otra vez no sale de esa manera, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces también es esa frescura, ¿no? Esas cosas le dan frescura al disco, yo creo, también.
¿Y qué nos cuenta vuestra música? Y no me refiero solo a las letras, ¿no? Porque a veces yo considero, ¿no?, que la música llega más allá, ¿no? Esas atmósferas, esos ambientes, esas sensaciones muchas veces un tanto abstractas, van un poquito más allá, ¿no? Si tuvieras que describir un poco qué es lo que nos cuenta la música de Imperial Jade, si quieres lo enlazas con los textos, que evidentemente hay unas letras que pueden ser más o menos importantes, tú me lo dices, pero si yo te dijera así directamente qué es lo que cuenta la música de Imperial Jade, ¿qué me contestarías?
Pues mira, si nos vamos a lo más abstracto y lo más genérico, como tú estás diciendo, del mensaje genérico del grupo, diría que es que lo que queremos decir es que se puede hacer música, y música de una forma original, que salga de uno mismo, que lo que hay que hacer es tirarlo hacia adelante. Cuando tú tienes una idea, pelearte con esa idea, contarle a tus amigos, que te ayuden, lo que sea, pero ¿sabes qué quiero decir, no? Tirarlo hacia adelante y acabarlo, y acabar con un tema. Y si puedes hacer un tema, puedes hacer 10 temas, y si puedes hacer 10 temas, puedes hacer un disco. Uh-huh. Así que un poco sería este mensaje, el mensaje más genérico de la música de Imperial Jake.
Bueno, ¿tú qué tal llevas o cómo compaginas lo que es la labor de guitarrista y teclista? No, porque hay ciertos teclados, muchas veces son muy atmosféricos, pero es que dan un regusto tremendo, ¿no?
Dan un timbre, sí, totalmente.
Eso es, yo supongo que sobre todo tú te centras más en la guitarra, ¿te gustaría meter más teclados? ¿Cómo compaginas ambas cosas, no? Porque esto de ser multiinstrumentista, sí. A veces la pregunta es, ¿qué te consideras más una cosa o la otra?
No, yo la verdad que me considero guitarrista y casi ni eso, ¿eh? A veces hay días bueno, que pues... ni eso, ¿no? Pero yo de pequeño había tocado el piano. Y yo qué sé, el piano es un instrumento tanto de rock and roll como es la guitarra al fin y al cabo, y hay que experimentar con los diferentes sonidos que te ofrecen todos los instrumentos, y se puede hacer rock con cualquier cosa. Y entonces también pues es lo que tú dices, ¿no? Las cosas que hago el teclado realmente en este disco han sido bastante limitadas, ha sido planchar acordes, hay algún solo, alguna frase así un poco más de esto, pero para mí han significado muchísimo trabajo, ¿no? Porque como te digo, no es mi instrumento, aunque poco a poco lo va siendo y poco a poco me lo voy creyendo más, porque no hay más remedio, porque ahora estamos tocando estos temas en directo y yo los toco también con el teclado cuando hace falta, ¿no? Y entonces pues un poco eso, el buscar diferentes timbres para enriquecer siempre la música.
Sí, porque hablando de enriquecer lo que es la música, en el estudio ha habido algunas colaboraciones, precisamente algunas de ellas con el teclado, que yo no sé si han ido también porque los temas lo pedían, porque os ha surgido la oportunidad, pero hay algunas colaboraciones, yo diría que muy sutiles, pero que dejan grandes detalles, ¿no?
Claro, dejan mucha huella. De hecho, eso ya ha pasado en Please Welcome, ¿no? Eso que dices de a veces haces un tema y ¿qué piensas? ¿Necesita teclado? Pues totalmente es así. Por ejemplo, en Please Welcome, el tema que cierra el disco es Fire Burning Sound. Este tema ya lo teníamos grabado en el EP de Blackway que te he hablado antes, y era como una versión reducida de la canción, de la versión de Please Welcome, que no tenía teclado ni nada, pero nosotros ya pensábamos, hostia, este tema que suena tan a Deep Purple, ¿no? A este rollo de heavy rock casi progresivo de finales de los 60, principios de los 70, está pidiendo teclado a gritos, ¿no? Y al final Alex pues compuso todo un solo y lo grabó, fue otra colaboración, una de las colaboraciones que hay en Please Welcome, fue con un colega nuestro que es un gran teclista, bueno, este sí que es un multiinstrumentista de la hostia, y él grabó los teclados, ¿no? Yo ahora estoy sufriendo sacando ese solo porque me muero de ganas de tocar en directo la versión extendida, digamos, de Fire Burning Sound, ¿no? Y con el nuevo disco hubo también alguna colaboración de teclado de otro gran amigo nuestro que es Arecio Smith, que es un teclista de Barcelona, un crack, que él grabó en Heatwave. Y luego tenemos la colaboración de nuestra amiga Shiluba Thomas, que hizo coros en Lullaby in Blue, que también dejaron muchísima huella, como has dicho antes.
Y elegancia, ¿eh? Y elegancia,
sí,
también.
Sí, totalmente. Y es eso, es un timbre más, ¿no? Un sonido nuevo que cuando estás escuchando un disco, sea del género que sea, ¿no? Pues cuando se introduce un nuevo instrumento, como puede ser la voz, pues siempre da una alegría, ¿no?
Bueno, y habéis hecho videoclip de Sad for No Reason. Me sorprendió un poco porque yo claro, uno piensa en un single y piensa en un tema más directo. Yo, por ejemplo, he puesto Dance para comenzar hoy la entrevista, precisamente porque me parece así como más pegada, ¿no? Para captar un poco de primeras. Pero claro, también es verdad que igual vosotros habéis buscado uno que, no sé si que sea más representativo de todo lo que es Imperial Jade y de lo que es este On the Rise.
Sí, bueno, es que, vuelvo a decirlo, es todo súper relativo y me encanta que lo sea así porque, por ejemplo, yo que sé, Dance es un tema que no diría que lo hemos cruzado, pero no es un tema que nos mole tanto, bueno, a mí me encanta, pero yo siempre pico a Fran, ¿no? Porque es un tema que básicamente lo compuso casi él, el riff es suyo, y él como que no, es un tema que no está muy contento con ese tema, y a mí me encanta, yo hice la melodía y es un tema del que estoy súper orgulloso y que creo que el sonido es de putísima madre, y me gusta la estructura que tiene, que es así como loca y es como un laberinto el tema. Pero después me gusta porque mucha gente en las reseñas, pues yo qué sé, ponen que es un temazo o incluso es el tema que escogen para pinchar en las radios, como tú mismo has hecho ahora. Y me gusta, ¿no? Porque es muy relativo. Para nosotros, Sad for No Reason, es un tema con muchísimo gancho también. Quizá no es tan directo como tú dices, ¿no? Porque tiene sus tres partes, tiene sí. su introducción super bluesera que suena eso a radio de los años 30, ¿no? Pero nos pareció un tema cojonudo para hacer un single y un videoclip. Y al final quedó un videoclip súper divertido que además también va mucho con el rollo este de bar y de country, de bluegrass que, uh-huh. que tiene el tema, ¿no?
Bueno, si cualquiera hubiera sido bueno, pero yo por sacar un poquito de jugo, ¿no?
Claro, claro. Claro, no, pero me gusta, ¿no? Porque sí. es eso, al final cada uno tendrá una opinión sobre cada tema y la banda piensa una cosa, bueno, en los miembros de la banda cada uno pensamos una cosa y luego la gente, que es lo que importa, piensan pues también cada uno una cosa, ¿no? A uno le gustará más un tema y al otro otro.
Y bueno, lo suyo es escuchar el disco entero porque de claro. principio a fin, la verdad que volvéis a reflejar una gran calidad, un gran nivel, unas grandes composiciones, grandes canciones las que encontramos en este disco que siguen haciendo este trayecto de una banda como Imperial Jade a la que os tiene que quedar mucho por seguir ofreciéndonos, por seguir creciendo, por seguir subiendo y por seguir manteniendo viva esa llama del rock tan, tan clásico, tan añejo que practicáis, pero que gracias a gente como vosotros pues sigue tan vivo en este presente
sí, hombre,
siglo.
Esperamos que sí, gracias, tío.
Así que por mi parte, pues Hugo, pues simplemente agradecerte esta entrevista, estas palabras, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar, y luego un tema con el cual vamos a cerrar entrevista y programa.
¿Lo escojo yo el tema?
Escógelo tú, sí.
Pues vamos a ver, aunque es un poco largo.
No pasa nada.
No pasa nada. Pues no. Voy a pedir Struck by Lightning, que es el último tema del disco, que es un disco, que es un tema que por su manera de ser más progresiva, más psicodélica, no suena tanto en las radios cuando vamos. Así que si puedo escoger.
Ya está sonando de fondo. ¿Y si quieres añadir algo más?
Pues no, creo que lo hemos dicho todo, que muchas gracias por darnos voz y por llamarme y por hablar un rato.
Bueno, la verdad que os lo merecéis y espero que no sea la última vez que hablemos.
Espero lo mismo.
Que sigamos hablando, presentando discos y por supuesto viendo a la banda en directo. Hasta Genial. Otra, Hugo.
Pues muchas gracias, Antonio. Nos vemos.
Y por nuestra parte también cerramos el programa. Hasta la próxima. Gracias por la escucha, Agur.